Se puede viajar de muchas formas. Y en el degustador itinerante, te invitamos a volar con tu imaginación para que nos acompañes en un viaje sin escalas, a recorrer lugares, platos, experiencias y secretos de un mundo fascinante, el de la gastronomía. Bienvenidos a bordo y buen apetito.
Hola, buenas tardes y bienvenidos nuevamente al atardecer del viernes y al degustador itinerante. ¿Cómo estás, Maru?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos?
Bien, bárbaro. ¿Qué es esto que está sonando? Que lo tengo en la cabeza. ¿Qué es esto?
Hoy arrancamos con LCD Sound System y el tema es Someone Great.
Someone Great. Qué temazo, qué temazo.
Divino.
Gran, sí. gran tema de invierno 2008 y 2009, los inviernos que viví en Punta del Este, era parte de la banda de sonido.
Sí. Sí, está bueno. A mí me gusta mucho el CD, sí. Y este tema, sí, es re lindo.
Sí, es una linda banda, es un tema muy lindo, tiene muy linda letra, aparte. De acuerdo, me gustan las canciones que cuentan una historia, ¿no? Y esta canción, este tema, cuenta una historia, que es, desde el punto de vista de la escritura, contar una historia en dos o tres minutos es un arte, ¿no?
Realmente sí, es un arte.
Hoy les vamos a contar de otras historias, y venimos con un tema que es interesante. ¿Qué pasa con la comida de carrito?
Yo no voy a poder aportar mucho, ya arranco un poco radical, pero no soy muy amiga de la comida de los carritos.
En Uruguay,
es raro, eso te iba a decir.
Bueno,
es un poco paradójico,
bueno,
¿no?
Empecemos por acomodar la ficha, estoy de acuerdo contigo. Yo lo que voy a poder aportar es que, lo mismo que vos, es que estoy ausente de ese mercado. Es más, una vez, hace años, Maru, cuando yo estaba en la tertulia del tiempo libre, Gonzalo Sobral un día al aire me desafió, me dijo, tendrías que hacer una compulsa de probar los carritos, probar varios carritos durante un tiempo.
Está buena esa.
Sí, y le dije, me sacás vos un seguro de salud, y no, de ninguna manera, no someto.
Podríamos llamar al sapo, ¿te acordás que él dijo que...
Es verdad, el sapo jugaba, época, el sí. sapo jugaba, realmente, a ver, vamos a ser un poco más medidos, vamos a no enchastrar a todo un montón de gente que labura de esto y vive de esto, y además con cierto desconocimiento del tema, porque la realidad es que no lo conozco, no lo pruebo. Lo que sí puedo decir es que no me tienta a probarlo, no es un producto que a mí, supongo que a vos tampoco, te tiente. Me genera muchísimas dudas sobre el manejo de la higiene alimentaria en ese formato de
y los
carrito.
Controles, ¿no? También.
Los controles, sí,
es difícil,
sí,
digo.
Sí, los controles. Bueno, ya que hablamos sobre los controles, podemos tomar un pequeño desvío, que es tendríamos que hacer una llamadita, vamos a hacer una llamada un día de estos a la intendencia. Yo quiero saber por qué no es obligatorio el uso de guantes descartables en el manejo de la comida en los carritos, en los almacenes, en los supermercados,
en los super
en todos
y las ferias,
lados.
Sí.
No existe, vos viajas por el mundo y no hay quien manipule comida sin tener guantes como de cirugía descartables. Pueden ser de como de goma, pueden ser algunos incluso que parecen bolsas de nylon, digo, pero realmente nos bancamos cosas acá. Por eso cuando salió esta campaña ahora de eliminar la mayonesa, viste, de la mesa de los bares, que quiere hacer la intendencia, sin entrar a tener mucha valoración sobre ese tema, digo, pero muchos escalones arriba de esto vienen cosas como esta,
más básicas,
mucho más básico, que es manipulación de alimentos, que además son materias que se dan en las carreras de gastronomía y de curso de chef. Higiene alimentaria es una materia en específico, la contaminación cruzada, las cosas que se pueden guardar junto con otras, las que no, las que sí.
Yo el otro día, hablando con un amigo médico, me decía, no, mal, o sea, la cantidad de bacterias que manejas con las manos, no te haces una idea. Y bueno, justo me pasó además, acto seguido, un episodio en la feria que fui a comprar un queso y bueno, la persona no tenía guantes y no tenía las manos en la mejor condición y la verdad no
lo
pude
comer.
Sí, y me achiqué y no dije nada, pero la verdad no lo comí.
No.
Pagué dije, no, ¿sabes qué? Dame solo 100 gramos porque no podés llevar 50 y tal, la dejé por esa, pero...
No.
Porque bueno, uno cuando está en las ferias o algo, también es un poco...
Yo sabes que soy más radical. Yo siento que si no hablo, no educo. Si no educo, no cambia nada. Pero bueno, está bien. Se entiende que cada situación es distinta. Pero yo, si algo no me gusta como lo está... Eso es en general. No me lo están sirviendo, no me lo están dando. Yo hago desde devolverlo hasta levantarme e irme. No tengo ningún problema. Y no lo tomo... No me
a veces
enojo.
La pereza, ¿viste?
No, porque si no, el otro no se entera.
Claro.
El otro no se enteró de tu...
Sí, no aportás tampoco. En definitiva, sí, seguís como contribuyendo a la inconsciencia.
Exactamente. Bueno, pero volviendo a esto, los carritos, lo que se ve es los carritos que andan por la ciudad, que tienen básicamente una oferta, nada, muy, de vuelta, muy básica, chorizos, hamburguesas. Cuando uno ve los precios también de esos productos, un poco también se asusta, ¿no? Porque claro, cuando uno ve, yo que sé, hamburguesa completa a 34 pesos, dice, a la miércoles.
¿Cómo hacés para llegar a esto?
Y no, es que no sé si quiero saber cómo hacen, porque fíjate que no tengo idea, pero José niega con la cabeza y dice que no jugás a este partido, no, ni a palos. Nos hace una seña desde
yo reconozco la... igual que el olor me tienta.
El olor, pero el olor, digo, de cualquier cosa cocinándose, calle... sí, pero ni de lejos me tienta a quebrar la barrera hacia el consumo, ni de lejos. Puedo decir que rico olor, a ver, cualquier cosa que pones en una plancha con carne a cocinarse, más o menos el olor es rico. Pero cuando veo eso, hamburguesa 34 pesos, si haces un break up básico del costo, si cualquier tortuga en una panadería cuesta 10 mangos, la compra al por mayor el señor en una panadería perdida, que es la del cuñado, le cuesta 5, le cuesta 6, y empezás a sacarle, y la hojita de lechuga y el tomate, y si la pedís completa, con jamón, con queso, con no sé qué.
Sí, no te da.
Y el hombre tiene que ganar un peso, y seguramente gana un peso, porque está ahí, por algo
sí,
está.
Sí, sí, sí.
O sea que me preocupa. Otra cosa que me preocupa, y hablando de la intendencia, es es por qué no se autorizan, tengo entendido que por qué no se autorizan los food trucks acá, como hay en todas partes del mundo.
Está bueno el concepto.
Sí, está excelente.
Está excelente.
Hablando de programas, no hablamos en el programa que hablamos de programas de, me olvidé de, ¿te acordás que hablamos sobre los programas de gastronomía, de cocina en la televisión?
Sí.
El programa este, Eat Street, lo mencionamos.
No lo tengo.
Eat Street es maravilloso. Te muestra.
Está bueno.
Bueno, comer en la calle en Estados Unidos y toda la cultura de food truck. Hay un, yo entré una vez a chusmear en un website, hay un, creo que un New York City Food Truck Association, no sé qué, creo que en el estado de Nueva York hay más de 2000 camiones acondicionados, que los ves, valen una fortuna, y yo me imagino, esos estándares de higiene serán mejor, peores que los que tenemos acá, que no se pueden, no se puede hacer comida en un camión, pero te hablo de camiones que sacan comida, pero comida refinadísima, que tienen freidoras, que tienen horno con vector, que tienen un montón de cosas. Estaría bueno que se pudiera hacer algo de esto. Pero para dar un ejemplo de
excepciones también.
Sí, dar una excepción que, para variar, es cruzando la orilla, porque no es acá. Les voy a contar una experiencia que tuve hace muy poquito ahí en uno de los parques de Palermo, en Buenos Aires, en un carrito. Los carritos en Buenos Aires, los que yo conozco, son distintos. Primero tienen, muchos tienen parrillita con fuego, con carbón, lo cual hace un poquito más sano lo que estás comiendo. Y hay un producto que es básico, el vacío pan y el además el choripán, o sea, carne del vacío, de vacío al pan, que no me preguntes por qué. Acá no se consume, no se conoce, como si fuera una cosa muy sofisticada.
Y las fotos que trajiste, que las vamos a subir a Facebook, se va a ver.
Bueno, fue lo que me tentó, eso y el olor. Pasé, estábamos entrando con una amiga al parque, y cuando olí eso y veníamos a ir a almorzar a las 3 de la tarde, y vi la bondiola, dije, a vos misma. Y la verdad, fue una experiencia. ¿Vamos a escucharla?
Ahora sí, me acabo de encontrar con una sorpresa. El Bizarro, un puesto de sándwiches a la entrada de los bosques de los lados de Palermo, Pampa y Figueroa Alcorta. Estoy con
Carlos.
¿Cómo estás, Carlos?
Bien, laburando como siempre.
Laburando como siempre. Bien. ¿Me decís cuándo estás abierto?
Mira, acá estamos nosotros de lunes a lunes. El lunes y el lunes estamos igual, tenemos que decir, son 10 años antes de la vida.
10 años, del mediodía y la noche.
Del mediodía y la noche.
Decime, me acabo de comer el mejor sándwich de bondiola, de verdad, que recuerdo mucho tiempo. ¿Cuál es el secreto?
La verdad, un gusto y me alegra escuchar eso. Y bueno, no, sí, tiene un secreto. En cuanto al tiempo de marcación, la bondiola entera, hay que darle el corte y luego se prepara un aderezo casero que sería, bueno,
el secreto, sí, el parrillero. Es el aderezo mágico que vi que le echás. Lo vi en mi primer sándwich, confieso que me voy a comer el segundo.
Sí, por supuesto, va a salir mejor todavía.
Con una cascarita que la verdad uno la ve y se tienta.
Sí, la verdad que sí, muy buena.
Gracias a vos y bueno, esperamos que vengan muchos uruguayos a comer por acá.
Bueno, muchas gracias, así sea, ¿eh? Así sea.
Antes de irnos a la tanda, un par de novedades. En Bambú, este restaurante sushi y en World Trade Center, del cual hemos dado algunos avances sobre la nueva carta que hizo Santiago Garat, me quedó pendiente recomendarles probar el matambrito y el curry de mariscos, que la verdad que son platos distintos, y polenta para esta época del año. Así que ahí en Bambú, en World Trade Center, ideal.
Bueno, nos tenemos que ir a la tanda, volando. Ya volvemos.
Bueno, acá estamos de nuevo y con un cambio de música. Esto es Merumo featuring Maki Nomiya, Dimitri from Paris. Con esto de fondo vamos a llamar a al amigo Gastón Figún de Vinos del Mundo, que tiene novedades para contarnos de un evento que están organizando para de aquí a poco tiempo. Vamos a charlar con él a ver qué nos cuenta sobre esto. Gastón, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Gabriel, todo bien, por suerte, ¿eh? Gracias por llamar.
No, por favor, gracias a vos. Contanos de qué se trata esto de Encuentro con el Vino, que se viene y por lo que me contabas, promete mucho.
Bueno, el Encuentro con el Vino es algo que nosotros trabajamos durante todo el año. Esta es nuestra cuarta edición. Y bueno, donde, como se dice, no sé, en la jerga, ponemos toda la carne al asador. Son más de 50 bodegas que se presentan con 250 etiquetas. Cada stand está atendido por sommelier, que muchos son egresados de la escuela nuestra propia que tenemos. Y bueno, donde también se lo acompaña con algunos productos gourmet como quesos, aceites de oliva, fiambres, bueno, y algunas otras sorpresas. Pero es un lugar donde la gente va, disfruta, se lleva su copa y bueno, puede probar vino de todos los países productores más importantes que hay en el mundo, que bueno, que son importados directamente de esas bodegas por nosotros aquí en Uruguay.
Contame de los orígenes de esos vinos. Bueno, Uruguay, Argentina, me imagino, ni que hablar, me imagino Chile, y después.
Y bueno, después tenemos lo que es Nuevo Mundo, tenés Sudáfrica, tenés Australia, tenés Estados Unidos, luego de Europa, obviamente, los países más importantes, Francia, Italia, España.
¿Qué tenés, perdóname, Gastón, qué tenés de Estados Unidos que me interesa?
Y de Estados Unidos nosotros somos importadores de dos bodegas, pero en este caso vamos a presentar Segesio, que Segesio es una bodega que queda en California. Y bueno, es especialista en hacer Zinfandel, que es la variedad emblemática de ellos.
Sí, claro.
Y es un increíble vino, bueno, la gente siempre queda alucinada con eso. Y bueno, también vamos a presentar un Tokaj de Hungría. Bueno, hay cosas nuevas, ¿no? Hay bodegas de Argentina nuevas, hay, obviamente están presentes las bodegas Uruguay que nosotros distribuimos. Y bueno, es una fiesta del vino que no tiene que ver con ninguna bandera ni con ningún origen, sino que es una fiesta misma del vino, como dice el encuentro.
Un, ¿no?, encuentro, bárbaro. Decime, ¿cuándo va a ser esto?
Esto es el jueves 5 de septiembre en el Ballroom del Victoria Plaza, o el Radisson Victoria Plaza. Y bueno, comienza a 19:30 hasta que las velas no ardan, más o menos. Pero bueno, pronosticamos una concurrencia de 600 personas. Wow. Es limitado, ¿no?
De verdad, muchas gracias. Estaremos ahí.
Sí, obvio que
de
sí.
De verdad que suena como una cita imperdible. ¿Las entradas para esto, Gastón?
Las entradas fueron puestas a la venta ya el 1 de agosto en la red Habitat. Y bueno, cuestan 950 pesos, de los cuales, bueno, si uno tiene en cuenta todos los vinos que va a tomar esa noche.
No, es más que razonable.
La copa.
Es más que razonable.
Sí, es más que razonable.
El valor de esto es muy bueno. Gastón, sí. Muchas gracias por contarnos sobre este evento. Te vamos a llamar nuevamente y bueno, prometemos estar ahí.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Bueno, y ahora con este ritmo latino que tenemos de fondo, que es este Café Tacuba con Déjate Caer, nos venimos para otro lugar de Latinoamérica. ¿Para dónde vamos, Maru?
Nos vamos para Colombia, donde está nuestra otra pata del programa, corresponsal fijo José, que preparó una nota muy interesante con el crítico gastronómico colombiano Hugo Sabogal, que nos va a dejar algunas recomendaciones sobre dónde ir a comer cuando estás un par de días en la capital de Colombia,
Bogotá.
En Bogotá.
Sí, yo tengo entendido que la escena gastronómica colombiana viene volando por el aire hace mucho tiempo, no se sabe mucho, así que bueno, aprovechamos tenerlo a José ahí.
Claro, como el país, ¿no?, que está en pleno auge económico, recibiendo tantas visitas de extranjeros por semana.
Escuchemos esta entrevista.
Bueno, seguimos con Hugo Sabogal, este gran crítico gastronómico y de vinos colombiano, que me estaba contando justamente cómo cambió, por diferentes motivos, pero cambió bastante la escena gastronómica local en los últimos, ¿qué?, 10, 15 años quizás, Hugo.
10 años yo diría. Aquí realmente el bogotano no salía a comer. El plan siempre era familiar, ir los sábados donde la abuela, donde los padres, a pasar un rato y tomar una sopa densa que tenemos en esta zona que se llama el ajiaco. y realmente los sitios para salir eran dos o tres, con un corte de gastronomía muy europeo, o francés o español. Y la gente iba a esos lugares una vez al año a celebrar el cumpleaños o las bodas de plata de algún miembro de la familia. A partir de eso, hace 10, 12 años, comenzó a haber una gran movida, más contemporánea, la gente se educó, tenía mejores empleos, más capacidad de compra, y surgieron una cantidad impresionante de restaurantes de comida o muy española, o muy francesa, o muy italiana, o mediterránea. Y a eso, este nuevo colombiano que había salido ya de las universidades, había tenido oportunidad de viajar, se ha sentido tentado y asiste a estos lugares de manera más permanente que antes. Yo iría un lunes, un martes, que eran días completamente muertos. Encuentra uno con sorpresa que hay una oferta gastronómica y una asistencia de comensales impresionante que no se había visto antes.
Porque además de colombianos, bueno, el país está creciendo mucho, se está solventando mucho mejor económicamente, hay muchos proyectos, mucho emprendimiento y se está llenando de extranjeros también la ciudad. De repente viene alguien, pongamos, de Uruguay a visitar o a trabajar en Bogotá, tiene dos o tres días y vos lo tenés que mandar a dos lugares o a tres lugares imprescindibles para sacar el ADN gastronómico de la ciudad. ¿A dónde los mandás?
Yo definitivamente no los mandaría a estos restaurantes de corriente europea porque no tendría mayor sentido. Me parece que hay una chef colombiana que se llama Leonor Espinosa, que tiene un lugar que se llama Leo Cocina y Cava en el centro de Bogotá. Ella viene de Cartagena y ha integrado una gastronomía que reúne un poco tradiciones muy caribeñas, españolas, árabes y judías. Es un
mix interesante.
Mix interesante, pero ha hecho algo muy rico y es que utiliza ingredientes locales, sobre todo de la costa atlántica, en un nivel de presentación impecable. Ahí hay que ir porque entiende uno la depuración de un estilo y los sabores de una tierra. El segundo lugar que yo diría que vale la pena visitar podría ser Minimal, que es un restaurante que le apuesta a una gastronomía hecha con insumos de la selva amazónica, de la costa sur del Pacífico y de algunas zonas del Chocó, que está en el norte de Colombia, una zona de habitantes negros, y sorprende por esa búsqueda incesante de sus propietarios y de sus chefs de mostrar ingredientes puestos en una gastronomía contemporánea, pero que te sacan un poco como de la órbita y también te amarran y te meten de lleno en lo que es una Colombia poco conocida. El otro lugar, si uno quiere entender a Bogotá y sus dimensiones gastronómicas un poco básicas, hoy cada vez más depuradas, hay un pequeño restaurante que se llama Las Margaritas, que tiene ciento y tantos años de vida, y uno se come el ajiaco, que es una sopa densa con papas y pollo, se come el cuchuco con espinazo, que es una sopa de cebada con un pedazo del espinazo de cerdo, o el puchero, que es como una mezcla de carnes de distinto tipo y unas empanadas espectaculares. Estos tres sitios, diría yo, representan una gastronomía más autóctona que, como digo, la que se está ofreciendo hoy en Bogotá, que tiene de todo y de todos los lugares y orígenes del mundo. Y como decías bien, el hecho de que Colombia esté hoy día llamando la atención de inversionistas extranjeros, de turistas, de estudiantes, de profesionales que vienen a visitar y a dar vueltas por Colombia, pues por lo menos sí hay, fuera de los lugares que menciono, una gran cantidad de posibilidades, pero no tan autóctonas como las que he descrito.
Perfecto, Hugo, muchas gracias y bueno, solo queda salir a recorrer, pero porque hay mucho por visitar. Gracias.
Okay. Espero que vengan y lo disfruten.
Gracias, Hugo.
Bueno, la verdad que con este paneo breve, este primer paneo, porque creo que va a haber una segunda nota más adelante, creo que no sé si en el próximo programa, sobre Colombia, nos tenemos que ir.
Así es, nos vamos, nos despedimos hasta el viernes que viene. Recordamos nuestros datos de contacto. Nos pueden escribir a degustadoritinerante@espectador.com.uy y también seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook o Twitter, que ya estamos cada vez con más seguidores. Bueno,
pasamos los 1000 en Facebook.
Pasamos los mil,
estamos como 1080, 1100, una cosa así.
Buenísimo.
Así que bueno, nos vamos.
Chao.
Buen fin de semana y buen apetito.